QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Hoy se cumplen 40 años de la muerte del gran poeta gomero Pedro García Cabrera. En su recuerdo, QPH Radio les ofrece en primer lugar un poema musicado por el profesor y cantautor Luis Fajardo, que se titula Liken número 14. Y a continuación, el profesor de literatura de la Universidad de La Laguna, poeta, escritor y uno de sus biógrafos más importantes, Miguel Martinón, nos habla de la poesía del insigne poeta gomero.
De Pedro García Cabrera, bellísimo poema en el tapete del mar. Pedro García Cabrera escribía bastante para los niños. Me pareció un poema bellísimo. En el tapete del mar, el cielo con sus estrellas está jugando a los dados y el faro sigue en sus trece, guiñándole el ojo a los barcos. Y el faro sigue en sus trece, guiñándole el ojo a los barcos. Y por la tarde las torres, las chimeneas, las casas van de paseo en sus sombras para bañarse en la playa y columpiarse en las olas y aprender nuevas sonatas. Van de paseo en sus sombras para bañarse en la playa, en el tapete del mar. El cielo con sus estrellas está jugando a los dados en el tapete del mar. Y después de mañanita, y como siempre descalzas, se estiran por el paisaje, se suben a las montañas para contarle las cosas que aprendieron en las aguas. Y después de mañanita, y como siempre descalzas, se estiran por el paisaje, se suben a las montañas para contarle las cosas que aprendieron en las aguas, para contarle las cosas que aprendieron en las aguas.
20 de marzo se cumplen 40 años de la muerte del poeta Pedro García Cabrera, que había nacido en 1905 y a la edad de 76 años murió en 1981. Recordamos hoy no la totalidad de su poesía, de su obra poética, porque es muy larga, muy diversa, y sería imposible hacerlo, pero vamos a centrarnos, a recordarlo, centrando nuestra atención especialmente en el que Pedro García Cabrera en su poesía expresó un sentimiento de la naturaleza, en particular un sentimiento del mar, y es interesante ver cómo la expresión de ese sentimiento fue cambiando en las sucesivas fases de la trayectoria personal del poeta, porque es interesante, digo, porque además esas fases personales se corresponden con la evolución de la literatura moderna y contemporánea. El primer libro de poemas de Pedro García Cabrera se titulaba Líquenes. En ese momento, los poetas jóvenes en Canarias, en el año 1928, están tratando de asimilar las tendencias de la época de la poesía neopopularista, por ejemplo, de García Lorca, de Rafael Alberti, y al mismo tiempo de las tendencias de la vanguardia, de eso que llamamos el ultraísmo. Y así, pues, Pedro García Cabrera dice: en el tapete del mar, el cielo con sus estrellas está jugando a los dados, y el faro sigue en sus trece, guiñando el ojo a los barcos. Y así, con ese tono ligero y llevados casi siempre por el verso de arte menor, pues los poemas de Líquenes, pues van creando el mundo del mar, creando en ese sentido creacionista, ¿no?, ultraísta, vanguardista, van creando el mar de la orilla urbana del puerto frente a Santa Cruz de Tenerife. Y de todas maneras dejan unos resquicios, ese mar construido deja unos resquicios a la expresión del sentir del joven poeta que dice: qué bien que te baila el viento remojadito de sal, las rodillas en el agua, el vientre fino en las velas y el alma en la inmensidad. Pues bien, esa auténtica experiencia poética presente en Líquenes se hará más rica, intensa, más compleja también en el siguiente libro de García Cabrera, de Transparencias Fugadas, publicado en 1934. Y en ese momento hace Pedro García Cabrera una poesía mucho más personal, ya había superado aquella primera etapa de vanguardista, y escribe unos poemas, publica un libro que no es realmente una serie de poemas, sino que es un solo poema, unitario, muy homogéneo, sobre, él decía que era sobre el aire en movimiento, ¿no? Ese poema empieza con este fragmento, con esta primera parte tan más conocida, que dice: el aire entraba en mí sin encontrarme. En el globo cautivo de mi pecho me contaba las islas invernadas, las agudas piteras, los barrancos, los desmandados mares sin adioses, y persiguió los pozos de las venas, las galerías de los instintos, las puertas de las cámaras vitales, y se marchó de mí sin encontrarme. Yo me hallaba tan hondo y tan espejo que era invisible al aire. Ese poema, ese libro, pero que digo que era un solo poema realmente, Transparencias Fugadas, era sobre, parecía empezar como un ciclo poético sobre los elementos naturales, elementos en ese sentido antiguo, filosófico, presocrático, de los cuatro elementos de la naturaleza. El primero era el aire y el segundo es la tierra, la isla, que es un que lo expresa en un libro que publica en 1934, titulado La rodilla en el agua, pero que realmente también es un solo poema. Aquí el tema, digo, es la tierra, es la isla a la que el poeta le habla y le dice: tú no tienes historia ni desvelos, nada, nada anterior a ti, ni el fuego, ni el lamer de los mares, ni tu origen de beso ardiendo y piedra derretida. Nada, nada anterior, ningún recuerdo. Por sobre de la rosa de las aguas, tú eres geografía solamente. Luego, un par de años después, se produce el alzamiento militar contra la República, empieza la Guerra Civil. García Cabrera es detenido en el primer día del alzamiento en La Laguna, pasa por el campo de concentración de la Isleta y va preso al campo de concentración de Villa Cisneros, y allí escribe un poema del desierto, que cada estrofa se presenta como una invocación al desierto, pero curiosamente es vivida, pronunciada desde el recuerdo de la isla, ¿no? Y dice: ya no sé si mis horas son las tuyas, si es el tuyo o el mío este desvelo, si el corazón me late en las arenas o si es la arena voz del pensamiento. Bien, luego ya, después de la guerra, terminado los periodos largos, años y años de prisión de Pedro García Cabrera, vuelve a empezar a escribir, poco a poco, ya en una nueva dirección de su obra, y en 1959 publica el que muchos críticos dicen que es su mejor libro, que se titula La esperanza me mantiene, y que es un libro que se abre con un poema muy intenso y realmente muy, muy interesante. El poema se titula En la mar vuelvo a nacerme, ¿no? Y en ese poema, García Cabrera piensa desde la soledad, desde una oscuridad que lo protege de las cosas de afuera, o sea, lo protege, porque desde el ámbito familiar lo protege frente a la situación política del franquismo, ¿no? Entonces, ese lugar cerrado en el que el poeta dice que se encuentra, es un lugar aislado por la oscuridad, desde que él está pensando, y entonces el poeta lo ve como si fuera un útero desde el que va a producirse su nuevo nacimiento. Y dice el poeta, cuatro paredes pueden ser un vientre que no cabe en el haz de la tierra y se acoge al rumor de las palabras, que se acoge al rumor de las aguas. Pero la oscuridad de ese seno terminará cuando termine la noche, el tiempo de la limitación de la libertad. Por eso dice el poeta, por la puerta estas cuatro paredes darán a luz al alba a todo el mar. Saldré yo mismo a luz, atrás queda la tierra. La oscuridad de esas entrañas generadoras es también silencio, un silencio que ha crecido en el musgo de la noche. Pero el poeta se afirma en ese espacio, en ese tiempo, todavía sin luz ni palabra, pues para él dice, todo este silencio que ha llegado de adentro, de los sótanos de mí mismo, de las entrañas de las islas, y se ha echado en la arena, es todo cuanto poseo, mi riqueza en este instante, mi familia y mi herencia, mi libertad formando cascada con mi espalda. Luego, bueno, en los siguientes libros de García Cabrera, la poesía de García Cabrera tomó también una dirección, digamos, para expresar, digamos, su conciencia moral, la conciencia moral del poeta. Y, bueno, dedicó también hacia una poesía de tipo testimonial, de alcance social y político, por ejemplo, en el libro Entre cuatro paredes. Pero también al mismo tiempo García Cabrera seguía haciendo una poesía, digamos, más lírica, más existencial, esa, aquella que había nacido con Líquenes, que se había desarrollado en Transparencia fugada y en La rodilla en el agua, y que a fin de cuentas también se había continuado a través de otros libros, hasta ese diálogo con el mar iniciado por el poeta en La esperanza me mantiene. Entonces, en esa nueva línea, pues el poeta escribe ese poema tan famoso de las islas en que vivo, que dice, este charco, este pañuelo de agua que asomado al bolsillo de la roca abandonó en la tierra la marea, es todavía mar, un mar inválido de espumas y horizontes y rumores, apenas una lágrima dejada en el párpado seco de la orilla, porque lleva impreso en su destierro el ser la pura soledad de nadie.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón. ¡Ay, mi Gran Canaria!
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Y es una alegría saber que tantas personas nos escuchan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de nuestra diáspora en el que tratamos de conocer a canarias y canarios en el extranjero. El que hacen y cómo perciben a la sociedad en la que viven. Cosa muy importante para sentirse integrado en la sociedad en la que te ganan la vida. Y hoy nos vamos hasta Nueva York. Allí vive Kevin García Montag. Muy buenas, Kevin, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, Antonio, un placer.
Bueno, Kevin estudió danza clásica en el Centro Coreográfico de Las Palmas de Gran Canaria y en la Escuela Manuel Armas. ¿Y qué tiene de especial esa escuela de Manuel Armas, Kevin?
Pues yo creo que todas las escuelas de danza en Canarias tienen muchísimo talento, pero en mi caso, yo creo que lo que la escuela de José Manuel Armas me dio fue como un poco de nociones profesionales, en el sentido de que el director de la escuela, José Manuel Armas, fue bailarín solista y principal de la Compañía Nacional de Danza y bailó en muchas compañías top de Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, y creo que me enseñó mucho a cómo actuar en una compañía, básicamente. Aunque en el centro coreográfico también, teniendo la suerte de haber sido entrenado pues, por la familia Janowski, que son muy, muy bien conocidos en Canarias, porque todos sus hijos forman parte o han formado parte de las mejores compañías del mundo, como el Royal Ballet de Londres, el Staatsballet de Berlín, el Boston Ballet. Creo que desde muy pequeños en esa escuela pues también se tienen nociones de lo que es estar en el mundo profesional, porque recibimos la visita de sus hijos y de otros profesionales que han salido de la escuela, y creo que eso ha sido lo que más me llevo de las dos escuelas, la verdad, el nivel de profesionalismo que me regalaron básicamente pues para poder seguir mi carrera hasta el día de hoy.
Bueno, y con posterioridad se graduó en el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya en el 2014. ¿Dónde está ese conservatorio, Kevin?
Pues está en Madrid, en Ciudad de Los Ángeles, es el barrio donde está, en el sur de Madrid. Y sí, me gradué allí en 2014. Antes de pasar por el conservatorio público, estuve en el conservatorio de Carmen Roche, que es otra escuela también de Madrid, pero afortunadamente tuve la oportunidad de hacer las pruebas de acceso para el conservatorio Carmen Amaya y hice allí el curso cuarto, quinto y sexto de grado medio y me gradué en 2014, sí.
Y luego te fuiste a Nueva York, donde fue graduado con honores en el 2016 en la Peridance Capexio Center en danza clásica y contemporánea. Bueno, ese salto a Nueva York supongo ya que era la meta, ¿no? O la mezcla de todo bailarín, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, yo siempre había tenido la inspiración de poder venir a los Estados Unidos a bailar para la compañía por la que, a la que gracias a Dios pertenezco ahora, que es Ballet Trocadero, pero creo que siempre me había querido venir aquí y cuando me gradué, antes de graduarme, un poquito antes de graduarme, recibí un contrato para irme por un mes a Japón con una compañía pequeña de gira por un mes. Y después, cuando volví de esa gira de Japón, tomando clases aquí y allá en Manhattan, se me dio la oportunidad de tomar clases en esta escuela, porque tenía una amiga de Madrid que estaba allí también. Y por mi sorpresa, yo ni siquiera sabía que el director de la escuela era profesor en la escuela misma. Y parece ser que tomé la clase, y parece ser que el director, que le gusté mucho al director, y me ofreció una beca completa para la escuela. Y justamente me ofrecieron esa beca en noviembre, y después me fui a Las Palmas a esperar por todo el tema de mi visa de estudiante y todo eso, que todo el proceso burocrático que se tiene que hacer para poderse venir a los Estados Unidos con una visa. Y me volví a Estados Unidos en febrero del 2015 y desde ahí pues hasta ahora.
Bueno, irte a Nueva York fue tener es un sitio donde hay muchas más oportunidades, ¿no? Porque en España es más complicado tener oportunidades como bailarín.
Yo creo que en España hay mucho talento y hay muchas oportunidades para poder bailar, pero creo que en mi caso, como yo lo que quería era bailar danza clásica, creo que al solamente tener una compañía de danza clásica en todo el país, de clásico puro, que es la Compañía Nacional de Danza en Madrid, creo que las posibilidades obviamente pues se acortan un poco. Creo que a pesar de haber mucho talento, pues quieras o no, una compañía en la que hay 40 bailarines y ya está, pues somos mucho más de 40 en toda España y creo que es mucho más complicado. Entonces creo que en Manhattan, bueno, en Nueva York en general y en Estados Unidos creo que en general, aquí por ejemplo cada estado tiene una compañía o más de una compañía profesional en la que el elenco son de ciento y pico de bailarines y quieras o no, pues hay muchísimas más posibilidades de pertenecer a una compañía de danza clásica que en España. Yo creo que en España hay muchas compañías pequeñitas, pero obviamente como el dinero que el gobierno da al sector artístico no es tan grande, pues creo que obviamente al bailar para una compañía pequeña, pues no creo que, como se dice, ¿no?, que no se puede sobrevivir con un trabajo en una compañía pequeña en España. Siempre se tiene que estar buscando otras cosas y estar bailando en diferentes sitios. Entonces aquí sí es verdad que es un poco más fácil el poder establecerse en una ciudad, bailar para una compañía sola y poder pues vivir de ello, ¿no? Vivir de un trabajo, no de 20 trabajos.
Actualmente eres bailarín solista
del ballet Trocadero, tú lo has dicho antes, de Monte Carlo, en Nueva York. ¿Qué supone ser solista? O mejor, ¿qué es ser solista que no haga los demás componentes del ballet?
Pues básicamente las compañías se dividen por grupos y está el cuerpo de baile, después están los solistas y después están los principales. Pues básicamente ser solista es pues que es un poco difícil de explicar, pero básicamente que tienes más variaciones solo y te expones mucho más al público que el cuerpo de baile. Y la apreciación del público pues obviamente se siente un poco más al ser solista, porque cuando, no sé, cuando terminas una variación y saludas, pues saludas tú solo. Y se te da un poco más de reconocimiento a la hora de la apreciación del público.
Y luego está el principal.
Sí, y después están los principales, porque normalmente siempre es la pareja principal de cada ballet, que son pues los que están a la puntada delante de la línea, por decirlo de alguna forma.
Bueno, una de las grandes ventajas de estar en un ballet de ese tipo es la posibilidad de viajar por todo el mundo, como has estado tú viajando por muchos países, ¿no? Cuando viajas, ¿lo vives como una oportunidad de conocer otras culturas? ¿O más como un trabajo que solo vas allí a bailar y ya está?
Pues yo creo que va sinceramente por etapas. Yo creo que cuando empecé a viajar con la compañía hace 4 años, yo creo que al principio, pues claro, eres un poco más joven, entonces estás como muy emocionado de viajar y creo que al principio solía salir mucho más del hotel y ver más y caminar más, pero también depende del país donde estés viajando, claro, porque por ejemplo, cuando vamos a Japón de gira, pues sí es verdad que tenemos muchos más días libres, entonces sí que eso te da más la oportunidad de poder salir del hotel, poder viajar, poder coger trenes, irte a otras ciudades y ver, incluso hay veces que pasar la noche en otras ciudades del mismo país donde estás, pero sí es verdad que por ejemplo en estados como en tour, como en giras como las que hacemos en Estados Unidos, normalmente son cambias de ciudad cada 2 días, entonces viajas un día, llegas a esa ciudad por la tarde, coges algo de comer, preparas las cosas para el día siguiente y vas, caminas un poco por a la cercanía del hotel donde estés y después al día siguiente pues te despiertas a la hora que te despiertes, te preparas para el día y te vas al teatro a la 1 de la tarde y no sales del teatro hasta las 11 de la noche y después repites el mismo proceso al día siguiente, entonces sí es verdad que te da un poco menos de oportunidad de ver las ciudades donde estás, pero sí es verdad que viajando tanto con la compañía, pues al fin y al cabo creo que he estado en sitios a los que sinceramente no hubiera ido si me lo hubiera planteado yo como vacaciones, porque son sitios a los que a lo mejor pues es muy caro ir o simplemente como que no está en tu radar de decir, me voy de vacaciones a, no sé, a Malasia o me había ido de vacaciones a pueblos pequeños de Italia o de Francia. Pero sí, yo creo que viajar con la compañía, yo creo que ha sido uno de los mejores regalos que he tenido porque conoces tantas culturas y al fin y al cabo, como viajar se convierte en tu día a día, empiezas a conocer gente fuera de lo que es tu ciudad. Entonces ahora mismo, gracias a Dios, pues puedo decir que tengo amigos en Japón, tengo amigos en Italia, tengo amigos en Francia. De hecho, es que hay veces que está súper bien volver a una ciudad después de un tiempo, porque a lo mejor vamos a una ciudad y vuelves después de 2 años, y sí es verdad que mantienes el contacto con cierta gente, y cuando vas a esa ciudad, pues te vienen a ver, y sales a cenar con esa gente, y quieras o no, pues creas un vínculo que no es posible crearlo, pues si estás siempre en la misma ciudad, ¿no?
Bueno, ¿y cómo es esa compañía que tanto te gusta, y tanto te atrajo, que desde que estabas en Madrid querías ir ahí, Trocadero?
Pues nuestra compañía es una compañía de ballet cómico en la que se hace pues el repertorio clásico del Lago de los Cisnes, el Cascanueces, la Bella Durmiente, todos estos clásicos de Rusia, como decimos nosotros, se hacen pues poniendo un poco de comedia. Y el entresijo de la compañía es que somos todos un grupo de hombres que hacemos los papeles femeninos y masculinos, es decir, en la misma noche puedo hacer en el ballet Don Quijote, por ejemplo, por poner un ejemplo, puedo hacer Basilio o puedo hacer Kitri, que son papel masculino y papel femenino. Lo hacemos en drag, o sea, nos ponemos pues la feminización con el moño, el tutú, las medias rosas, las zapatillas de punta, y esa es la parte más importante de la compañía, que todos los hombres de la compañía bailamos en zapatillas de punta, que no es algo normal porque los hombres, pues normalmente en la danza clásica no utilizan zapatillas de punta.
Por cierto, ¿y cómo se mantiene uno de punta? ¿No te duelen los dedos? Es que yo cuando los veo hasta me duele, ¿no?
Pues la verdad es que los dedos duelen, los tobillos duelen, las rodillas, todo el cuerpo duele. Y eso siempre es algo que cuando bailarines más jóvenes me preguntan de, algún día deja de doler. La verdad es que el cuerpo nunca deja de doler, pero sí es verdad que a cierto momento el dolor se convierte en costumbre y uno aprende también a mantenerse con cuidados. Es decir, pues, no sé, pues termino un ensayo y cuando llego a casa, pues en vez de sentarme en el sillón por hora viendo la televisión, pues sé que tengo que llegar a casa, me tengo que pegar una ducha de agua caliente. Cuando termino la ducha, pues me doy un remojón rápido con agua fría para la musculatura. A veces si me duelen los tobillos o los dedos o tengo ampollas en los dedos, pues meto los pies en un barreño con hielo o con agua y sal para las ampollas. Mucho antiinflamatorio, pues cuando duele algo. Hay veces que sí, verdad, que al bailar en tantos sitios diferentes, pues, por ejemplo, para los hombres en especial, yo creo que cuando volamos el cuerpo se hincha un poco más. Entonces sí, verdad, que tienes que tener muchos cuidados y hacer, es mucho cuidado personal, yo creo. Pero mantenernos en puntas y si duelen los dedos, pues sí, duelen, pero al fin y al cabo yo creo que todos los que nos dedicamos a la danza, yo creo que nos hemos empezado a dedicarnos a la danza desde muy jóvenes, soñando y esperando a que nos llegue una oportunidad. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de vivir de lo que te gusta, yo creo que todos los dolores, por decirlo de alguna forma, pasan como a segundo plano. Pues porque yo me siento muy afortunado de poder levantarme todos los días y decir que mi trabajo es ir y hacer lo que me gusta. Tengo muchos amigos que, por suerte o por desgracia, pues se despiertan cada día y van a hacer un trabajo para pagar los recibos, como digo yo, pero que a lo mejor le gustaría estar haciendo otras cosas, y creo que yo, pues la verdad es que me siento bastante afortunado de poder hacer lo que me gusta, la verdad.
Bueno, también era bailarín invitado en compañías en Europa o en el mismo Nueva York. Eso supone que cuando te invitan a otra compañía es cuando no tienes trabajo con Trocadero, ¿no?
No, la verdad es que, pues mira, pues gracias a Dios, la verdad es que estar en Trocadero, aparte de obviamente formar parte de una institución pues tan conocida alrededor del mundo, creo que gracias a las redes sociales pues se nos empieza a conocer a todos los miembros de la compañía un poco más en términos más personales. O sea, tenemos un poquito más de seguidores dentro de las redes sociales, que no solamente siguen a la compañía, sino que nos siguen a los bailarines individualmente, y eso ha hecho pues que otras compañías pues se hagan al oído de que hacemos galas como invitados. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 semanas libres con la compañía en algún mes, pues si alguna compañía quiere que baile con ellos, pues normalmente siempre utilizo esas semanas de vacaciones, entre comillas, pues para ir a otros sitios y bailar con ellos como invitado en esa compañía, pero como miembro del Ballet Trocadero. Entonces, normalmente siempre pues nos invitan a galas en Alemania, sobre todo. Aquí en Nueva York, compañías más pequeñas nos invitan pues para hacer roles de comedia en sus producciones de ballet, como el Egrevsky Ballet, que está en Long Island, en Nueva York. El año pasado hicimos, yo y otro bailarín de la compañía, hicimos como una, como invitados hicimos el rol de las hermanastras en el ballet de Cenicienta, y cosas así pues salen poco a poco, y quieras o no, pues te salen trabajitos en medio del trabajo. Pero no es que cuando no tengamos trabajo, sino que hay veces que si tenemos una gira de un mes, por ejemplo, pues siempre después de esa gira nos suelen dar 1 o 2 semanas de descanso hasta que empecemos a irnos de gira otra vez.
Bueno, desde hace un año está todo parado, ¿verdad? ¿Cómo te las apañas para sobrevivir a la pandemia en Nueva York, Kevin?
Pues la verdad es que gracias a Dios aquí el gobierno pues ha dado bastante ayuda en el sentido del desempleo. Todos los que nos hemos quedado sin trabajo, por decirlo de alguna forma, por el tema de la pandemia, pues nos dan el desempleo, que no es una cantidad exuberante de dinero, pero da para poder sobrevivir. Y también pues algún trabajillo que otro que sale, para mí, por ejemplo, es enseñando, dando clases de ballet online para escuelas, para marcas de ropa de ballet que tienen sus propias cuentas de Instagram o su propia página web. Entonces como que promueven un poco el tema de enseñar online pues por el Zoom, que es lo que se está utilizando aquí en Estados Unidos para clases online, como en los colegios y todo eso. Entonces, pues más o menos, pues así se hace. Yo lo que hago es que entreno cada día, tomo mi clase de ballet cada día. Hay veces que la tomo con clases de ballet que ya están en YouTube o alguna clase de algún amigo que está dando clases online, pues me uno a esa clase. Intento hacer el acondicionamiento físico por mi cuenta y pues me hago como un régimen de clases al diario, 5 días a la semana, pues para poderme básicamente mantener en forma, pues para cuando volvamos a trabajar a tiempo completo, pues no venir de estar sentado en el sofá, sino que venir pues preparado físicamente pues para ir de 0 a 100 en un minuto, porque eso es lo que se está expectando, de que va a ser como un de no tenemos nada a de repente nos vamos a ir de viaje por 3 meses.
¿Y cómo se lleva la pandemia por ahí? Porque desde la distancia, la noticia es que en Nueva York el bicho ha hecho mucho daño y ha matado a mucha gente. ¿Cómo lo vives tú ahí, in situ?
Desgraciadamente, para mí supone un poco de miedo, pues porque al fin y al cabo estoy lejos de mi familia. Y quieras o no, cuando empiezas a oír, cuando la pandemia empezó allá en marzo del año pasado, a raíz de los meses iban pasando y aquí en Estados Unidos se iba escuchando las cifras de gente que desgraciadamente pues murieron por el virus. Y se iba pasando de 2.000 a 10.000 a 100.000 personas. Ahora mismo pues han muerto más de 500.000 personas en el país. Y quieras o no, pues te hace pensar bastante de que qué pasa si yo soy uno de ellos. Porque quieras o no también, por ejemplo, vivo solo en Estados Unidos y yo no tengo a nadie que me haga una compra. O sea, yo no tengo a nadie que haga las cosas por mí, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues es cierto que incluso acatando las medidas que se dan en el Departamento de Sanidad aquí en Estados Unidos, que es ponerse los guantes, ponerse la mascarilla, ponerse las gafas para protegerse del virus, quieras o no, pues siempre se tiene un poco de miedo de que uno no sabe si va a tocar algo y ese algo va a tener el virus porque alguien estornudó encima o porque alguien respiró encima. Entonces es un poco de incertidumbre todos los días que uno se levanta de decir, bueno, pues a ver qué pasa hoy, porque también el problema es que hay veces que uno contrae el virus y no lo sabe, porque es asintomático para algunas personas de cierto tipo de grupo de edades, entonces también uno nunca sabe si lo tiene, si no lo tiene, entonces es un poco de incertidumbre, pues vivir cada día, pues la verdad es que mi motor de vivencia por este último año ha sido levantarme cada día y disfrutarlo como si fuera el último, porque uno nunca sabe lo que va a pasar con este virus. Ahora, gracias a Dios, está un poco más controlado, pero aquí en Estados Unidos ha sido devastador porque ha sido, bueno, yo conozco a personas que han fallecido por el virus del mundo de la danza y ha sido pues devastador porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Willie Berman es un profesor de danza aquí muy, muy, muy conocido que trabaja en una escuela a la que vamos todos. Es una escuela abierta a la que tú simplemente pues pagas una clase y vas y tomas la clase. Solía tomar su clase todas las semanas y nos enteramos en mitad de la pandemia de que había fallecido y fue como una noticia devastadora porque todos nosotros que lo conocemos era como uno nunca se imagina, ¿no? que una cosa así va a pasar, sobre todo en el siglo XXI donde las tecnologías están tan avanzadas y la sanidad está tan avanzada, es como que uno nunca se imagina que una pandemia puede acarrear tanto revuelo, porque uno mira siempre a estas devastadoras situaciones, las mira uno como más de lejos, ¿no? Porque a todos los que hemos nacido pues, en los 90, en los 2000, pues mira todos nosotros miramos los libros de historia, ¿no? Y miramos la pandemia de la gripe española, la pandemia, todo este tipo de pandemias y se miran a uno como las fotos en color blanco y negro y quieras uno las mira a uno desde tan lejos que uno nunca se imagina que va a vivir momentos así, pero yo creo que poco a poco se va saliendo de la situación y esperemos que para mayo pues todo el mundo ya esté vacunado y que pues después de mayo pues ya todo pueda volver un poco a la normalidad. Aunque sí es verdad que yo creo que, no sé cómo se dice en español, pero yo creo que todos vamos a sufrir un poco de PTSD, que se llama aquí, que es como trauma del pasado. Yo sí, creo que, sí. Por ejemplo, ahora mismo, yo en mi caso particular, yo sé que en el invierno me voy a poner la mascarilla, incluso sin pandemia.
Mira, y políticamente anda revuelto el patio. Al gobernador de Nueva York le piden incluso la dimisión por otras cosas, pero entre otras cosas por ocultar las cifras de muertos. Mi pregunta es, ¿Están contabilizados todos los muertos o los indocumentados no figuran en las listas?
Pues sinceramente yo, en términos de si las cifras están ocultadas o no, la verdad es que no lo sé. Yo sé que todos los gobiernos de todos los países, ya sea España, Estados Unidos, Francia, Italia, el país que sea, todos los gobiernos utilizan estrategias pues para gobernar el país, obviamente. Y creo que para no crear un estado de alarma en el país, yo creo que muchos gobernadores, porque aquí cada estado tiene un gobernador diferente, yo creo que todos intentado pues obviamente no decir las cifras tan altas pues para no crear un estado de alarma. Aunque yo creo que personalmente decir una cifra alta podría funcionar para la civilización, porque yo creo que entre más miedo tenga la civilización, más en casa se quedan y menos propagación del virus habrá, como ha pasado en Australia, por ejemplo. Entonces, creo que todo ese tipo de cosas, yo creo que son estrategias políticas que pueden salir bien o mal, pero toda estrategia tiene sus consecuencias y yo creo que en este caso, pues para el gobernador de Nueva York ha sido bastante fuerte, porque se le ha juntado no solamente eso, se le ha juntado pues otro tipo de acusaciones que son más personales. Entonces yo creo que eso pues ha jugado un papel en su contra, que pues yo creo que lo va a sacar de la oficina, básicamente, pues porque la gente no, gracias a Dios la civilización está avanzando y pues hay ciertas actitudes que no se van a tolerar más en ningún tipo de sector, como es el abuso sexual o el abuso de poder contra las mujeres en el sector político, por ejemplo, en el que se trata a las mujeres pues un poco más de, con un poco menos de respeto que los hombres.
Kevin, Nueva York es la cuna de la multiculturalidad. Hay cultura de todas las procedencias, pero ¿tú te has sentido alguna vez discriminado en Nueva York?
Oh, absolutamente, absolutamente. Yo creo que aquí hay muchas veces una discriminación social en contra de los inmigrantes, que me parece que es aberradora, porque creo que, por ejemplo, yo sé que en Canarias, por ejemplo, ahora mismo está habiendo un problema social en contra de inmigrantes, pero creo que Canarias ha olvidado que nosotros fuimos los inmigrantes en algún momento y sabe mal saber que mucha gente está metiendo en un saco a todo el mundo por culpa de unos cuantos. Aquí me he sentido muy discriminado a veces por ser acusado de venir a este país a robarle el trabajo americano, y creo que eso es bastante injusto, porque yo no le he robado nada a nadie, yo nunca jamás le he cogido el trabajo de un americano, simplemente he trabajado más duro que un americano y por eso me han dado el trabajo a mí. Yo creo que hay algo que la gente no piensa, en es que mucha gente critica a los inmigrantes por venir a este país, por ejemplo, ¿no?, a coger trabajo de americanos, pero si le preguntas a un americano si quiere trabajar 12 horas en un restaurante sirviendo platos de comida o lavando platos, pues te dirán que no. Pero después, si tú coges ese trabajo, te acusarán de que le estás robando ese trabajo a un americano. Creo que eso es bastante justo y creo que eso también pasa mucho en España. Creo que hay muchos ninis, como yo lo llamo, ni estudio ni trabajo, que acusan a inmigrantes de robar trabajo a los canarios, pero que si les dices que tienen que ir a las 6 de la mañana a trabajar, pues no se quiere levantar temprano para ir a trabajar. Y creo que eso es bastante injusto. Creo que hay mucha gente hipócrita en todos los países y creo que la gente debería medir un poquito más las palabras cuando se hablan en redes sociales. Creo que las redes sociales ahora mismo es un medio de comunicación extremadamente fuerte y creo que mucha gente lo utiliza pues muy fácil. Es muy fácil escribir y presionar el botón enviar y es muy fácil criticar a un sector que trabaja tan duro. Yo creo que hay un grupo muy grande, muy, muy, muy grande de inmigrantes en todos los países, ya sea Estados Unidos, España, Francia, Italia, en todos los países, que se levantan cada día y trabajan extremadamente duro para conseguir una vida mejor. Y creo que insultar a un inmigrante es insultar a todos. Y, por ejemplo, y lo puedo decir alto y claro, en mi familia he tenido que educar a muchos miembros de mi familia que critican a muchos sectores de inmigración, como son la gente que viene en pateras, como son la gente que viene de Venezuela, como son la gente que viene de países sudamericanos, para trabajar, pues porque ahora mismo, por ejemplo, yo soy uno de ellos. Yo soy un inmigrante que trabaja duro cada día en Estados Unidos para conseguir una vida mejor que España no supo darme. Me fui de España porque España no supo darme lo que yo merecía y no supo ponerme un puesto de trabajo para lo que yo había estudiado desde tan pequeño. Entonces me tuve que ir del país y no pienso volver. Vuelvo para ver a mi familia porque los amo, los adoro, pero no pienso volver porque no creo que España esté dando las oportunidades a los jóvenes que nos merecemos. Y creo que lo mismo está haciendo otros países con otra gente, y por eso esa gente pues inmigra a España, y en especial ahora a Canarias, que sé que está habiendo un bastante revuelo con el tema inmigratorio, pues para buscar una mejor vida y para encontrar un trabajo y para mantener a su familia. Yo creo que no es fácil, y creo que eso es lo que no piensa la gente, montarse en un avión y dejar toda tu vida atrás para crear un futuro para ti y para tu familia o para ti mismo. Y creo que eso no es lo que la gente no piensa en eso. La gente no piensa en que yo, cuando tenía 17 años, me tuve que mudar de mi casa con mis padres a Madrid para poder conseguir una educación digna en el sector en el que yo quería estudiar. La gente no piensa que con 22 años me tuve que ir con una maleta y $2,000 que ahorré y mi familia tuvo la gentileza de darme para poderme mudar a Estados Unidos y empezar mi vida desde cero. Limpiando casa, cuidando niños, trabajando en restaurantes, trabajando en cafeterías, trabajando como profesor de ballet para poder crear una vida, porque mi propio país, mi propia isla, no supo valorarme lo suficiente para darme ese tipo de trabajo. Y eso es un tema que la verdad me crea bastante, no cabreo, pero bastante como pena de saber que en la isla se está acribillando a inmigrantes, simplemente porque hay un grupo de inmigrantes que están haciendo un daño tremendo. Yo creo que no todos estamos en el mismo bote. Y me duele pensar que una isla llena de inmigrantes pues se siga tratando así a personas dignas. Que sinceramente yo, por ejemplo, soy canario y estoy orgulloso de ser canario y lo seré toda mi vida. Y llevaré mi arte canario, incluido el folclore, porque mis padres bailan folclore y tocan música folclórica canaria. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo he vivido toda mi vida en un barrio tan sencillo como el Lomo Blanco, en Las Palmas de Gran Canaria, y de toda mi vida he visto gente que no trabaja, que no estudia, sentados en una escalera, cobrando el paro y haciendo absolutamente nada, pero esa gente no aparece en los periódicos. Y para mí esa gente son los que se están aprovechando del sistema, pero a ellos no se los critica. Se critica a una persona que viene a otro país a trabajar. Yo eso la verdad es que nunca jamás lo he entendido y nunca jamás lo entenderé, que se critica a alguien que quiere trabajar. Entiendo que se critique a la gente que vienen y que pelean y que no quieren hacer nada, pero no todos estamos en el mismo bote y no todo el mundo es malo y no todos los inmigrantes son malos. Y yo creo que se tendría que tener un poquito más de compasión por la gente que viene a nuestro país, España, a buscar un futuro y a buscar nuevas oportunidades, porque si me dices que vienen de un país que está súper avanzado, pero hay gente que viene de países en los que simplemente por ser homosexual te meten en la cárcel y te matan. Gente que viene de países que simplemente por ser una mujer está bien visto que tu marido te pegue y te maltrate. Y gente escapa de esas situaciones. Y gente se va a otros países a buscar un futuro mejor. Y que estemos en un país que tiene la posibilidad de dar esas cosas a otra gente y que se les esté acribillando porque hay un grupo minoritario de gente que está destruyendo la reputación de inmigrantes, creo que no es justo. Y me llena de tristeza saber que gente que conozco de toda la vida y gente que son tan allegadas a mí como justamente miembros de mi familia, pues directamente critican a esos grupos y después no se dan cuenta de que cuando hablan de los inmigrantes están hablando de mí también, porque yo soy un inmigrante en los Estados Unidos. Y aquí se me acusa de las mismas cosas que se le acusan a ellos.
Bueno, Kevin, ¿ya tienes fecha de comienzo de la actividad nuevamente?
Pues se supone que en abril los teatros van a empezar a abrir con un 30% de capacidad. Y ahora, por ejemplo, en abril va a ser la primera vez que estamos todos en la compañía volviendo poco a poco en grupos pequeños para poder ensayar con proyectos de futuro para las siguientes giras que supuestamente vamos a tener. Entonces, yo creo que en abril las cosas van a empezar a ir un poquito mejor en términos de poder empezar a volver a trabajar. Y estamos esperando, rezando y cruzando los dedos por poder volver a trabajar a tiempo completo y volver a tener una vida normal, porque la verdad es que esto, sinceramente, para mí, después de haber estado bailando pues por 26 años de mi vida, esta es la primera vez que estoy lejos de los escenarios y lejos de la danza por tanto tiempo.
¿Esa profesión está bien remunerada?
Ah, yo creo que depende de la compañía para la que trabajes. Obviamente, compañías como el New York City Ballet, que son compañías que están apoyadas por el gobierno y que sus donadores de la compañía, los que dan dinero a las compañías, son gente que son millonarios. Ah, hay veces que no es lo mismo que una compañía pequeña, como Ballet Trocadero, por ejemplo, es una compañía no pequeña, está muy bien reconocida, pero obviamente el dinero que la compañía recibe es mucho menor que una compañía grande como New York City Ballet, American Ballet Theatre, Boston Ballet. Entonces, pues, yo creo que depende también del nivel de vida que tú quieras tener. Si hablamos de que quieres tener un nivel de vida, de vivir en un piso por tu cuenta en Manhattan, con una vista del Empire State, pues obviamente mi compañía, por ejemplo, no es la compañía en la que deberías estar, porque no es una compañía que te dé millones. Pero si quieres tener una vida normal y salir de vez en cuando y tener lo mínimo pues para vivir, para pagar alquiler, para pagar comida, para pagar ocio y tener una vida pues más normal de a pie y viajar en turista, como yo digo, pues la verdad es que sí, o sea, se hace lo que se puede y si un mes pues no se tiene tanto dinero, pues uno se aprieta el cinturón un poquito, que tampoco duele, y a continuar. Pero mientras, en mi caso, mientras yo pueda seguir haciendo lo que yo quiero, viviendo y respirando danza todos los días, pues para mí estoy contento con lo que me den.
¿Y hasta qué edad puede un bailarín estar en la cresta de la ola?
Pues yo creo que depende del bailarín. Ahora mismo, por ejemplo, yo creo que en el pasado, como 10, 15 años atrás, yo creo que el bailarín no tenía tantos cuidados como se tienen ahora. Y yo creo que un bailarín era como que a los 35 ya eras, pero súper viejo. Pero creo que ahora, pues porque como todos tenemos fisioterapeutas y masajes y tenemos muchas formas de masajear el cuerpo por nuestra cuenta en casa, tenemos muchas técnicas para relajar la musculatura, para relajar los huesos y todo eso, pues yo creo que ahora las edades pues han incrementado y, por ejemplo, en mi compañía pues tenemos gente que tiene 20 años, pero tenemos gente de la compañía que tienen 45 años y todavía están bailando como si tuvieran 30. Entonces, yo creo que va un poquito, depende, pero yo creo que los 40 es como 40, 45 es el máximo que un bailarín puede, por lo menos, actuar con la mayor capacidad posible. Yo creo que se puede seguir bailando hasta mucho más tarde, pero obviamente la capacidad del cuerpo, pues, después de tantos años bailando, pues se nota. Obviamente yo, por ejemplo, tengo 29 años, pero ya empiezo a notar que mi cuerpo no es el mismo que cuando tenía 15. Ahora, por ejemplo, después de este año de parón, obviamente voy a hacer cosas y tengo que calentar un poco más, tengo que prepararme un poco más, tengo que prestar un poco más de atención a mi cuerpo porque ya no es como cuando tenía 15 años, que a lo mejor me pasaba 3 meses de vacaciones y después volvía a valer y el primer día pues ya hacía todo lo que quería y no importaba porque sabía que mi cuerpo lo iba a soportar. Ahora tengo que tener un poquito más de oído para mi cuerpo y saber cuándo es demasiado y cuándo puedo empujar el cuerpo un poquito.
¿Y tienes pensado luego montar tu propia academia para trasladar a los jóvenes los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo?
Pues la verdad es que ahora que ya empiezo a ser un poco más mayor, por decirlo de alguna forma, ya este año ya empiezo, ya abandono los 20 y empiezo los 30. La verdad es que he estado pensando bastante en ello y la verdad es que gracias a Dios por haberme venido a Estados Unidos, lo que me ha enseñado es que ser bailarín de danza clásica no se resume solo a eso, sino que hay muchas posibilidades dentro de la danza, de hacer muchas cosas. Y aquí se me ha dado la oportunidad de hacer técnico de teatro, me he convertido en maquillador artístico, he aprendido a hacer vestuario y la verdad es que me he ampliado mi sector de lo que voy a poder trabajar después de bailar, básicamente. Entonces, ¿me gustaría tener mi propia escuela? Pues sí, pero la verdad es que lo que sí que siempre ha sido una idea mía que siempre ha estado rondándome la cabeza es poder abrir un conservatorio profesional de danza del Estado, o sea, un conservatorio público como el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas, pues abrir un conservatorio de danza. Ese siempre ha sido mi idea, poder abrir un conservatorio en el que, sobre todo pensando en mi niñez y pensando en mis años de adolescente, para poder dar la oportunidad adolescentes que quieren ser bailarines profesionales, pues de no tener que irse de casa y abandonar, no abandonar, pero tener que elegir entre su familia y su carrera profesional para poder estudiar danza clásica y recibir una titulación pública oficial del Estado como la que yo recibí en Madrid, pero recibirla en Canarias.
Mira, ¿y cómo lleva el tema de las comidas? Porque en Nueva York, comidas canarias no hay muchas, ¿no?
Comidas canarias no hay muchas, pero sí es verdad que aquí, para mí, en mi caso, yo sé que hay muchos mitos que dicen que los bailarines no comen. Yo como multiplicado por 20, o sea, me paso el día comiendo, aunque si ven fotos mías parece que no como porque soy muy delgado, pero lo quemo todo con la danza. Y la verdad es que aquí no hay mucha comida canaria, pero siempre hay como sustitutos que se pueden hacer. Uno siempre puede buscar papas arrugadas en cualquier sitio y se puede buscar mojo en cualquier sitio si sabes los ingredientes. Así que está bien tener una madre y una abuela que sepa hacer un buen mojo. Te explique la receta, porque así es como lo he podido hacer yo aquí en Estados Unidos. Busco productos similares y a lo mejor no sabe igual. Y obviamente, aunque mi abuela me explique cómo la tortilla de papas de Canarias se hace, nunca me va a quedar igual, pero uno intenta hacer lo mejor que pueda pues para acercarse un poco más a la cultura canaria, aunque esté a 17.000 millas de Las Palmas.
¿Y qué te llevaría de Las Palmas para Nueva York, ya que hablas de la distancia de 17.000 millas?
Ay, pues me llevaría tantas cosas de Las Palmas. Primero me traería para acá a mi familia, para poder tomarme un cafecito a las 5 de la tarde con mi madre todos los días y hablar, pues no sé de qué. Pero aparte de eso, pues me llevaría un poco la cultura de cercanía. Creo que una de las cosas que siempre he echado de menos y que ahora cuando, por ejemplo, voy a visitar Las Palmas, ¿no? Me sorprende y me cuesta un poco, unos cuantos días acostumbrarme a ello, es la cercanía de la gente, de sentarte en la parada de la guagua, por ejemplo, y saber que siempre vas a estar hablando con alguien, siempre te vas a encontrar a alguien, a algún vecino, a la abuela, de la abuela, de la abuela, que conoce a tu abuela y dice, ay, sí, yo te conozco porque tu abuela es no sé quién, y siempre vas a tener a alguien con el que hablar, siempre será los buenos días, buenas tardes, buenas noches, y el sentido de seguridad, o sea, yo creo que en Las Palmas una cosa que siempre he sentido es seguridad en las calles, ¿no? Aunque siempre uno tiene que haber mirándose encima del hombro, no vaya a aparecer a alguien, pero sí que es cierto que comparado con Nueva York, pues es un poco más seguro que aquí, definitivamente. Pero sí, la cercanía de la gente, la comida, la gastronomía de la isla es, yo siempre se lo digo a todo el mundo, si vas a comer, si vas de viaje a Las Palmas, vete al restaurante como el restaurante Hermano García, restaurantes típicos canarios que uno va a las 2:30 de la tarde a comerse el menú de 6 € con el arroz a la cubana. Eso es, pero vamos, eso me lo traería para acá si tuviera dinero, fíjate.
Kevin, ha sido un placer conocerte y que hayas compartido con los escuchantes de QPH Radio este magnífico rato, y muchas gracias y que tengan mucha suerte.
Un placer. Para lo que sea, aquí estoy.
Gracias. Hasta siempre.
Hasta siempre. Un placer.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran Canaria.
En QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Muy buenos días desde la isla del Meridiano. Saludos una vez más a todos los radioyentes de QPH Radio. Hoy abordamos la sexta entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. El capítulo de la presente edición lo hemos titulado La Virgen que llega por mar. Una vez en la Isla del Hierro, es elegida patrona de los pastores de la dehesa comunal durante el 500. Como ya hemos indicado en el anterior episodio, la imagen se llamará desde su llegada a la isla Virgen de los Reyes, en memoria de la fecha de su arribada, 6 de enero de 1546. y será declarada protectora de los pastores y patrona de la dehesa comunal y de sus ganados. La imagen mariana fue colocada después de su desembarco en la principal cueva de la montaña del Caracol, que desde ese momento se llamará Cueva de la Virgen. La montaña del Caracol es un singular cráter volcánico balanceado hacia el mar que contiene abundantes casas-cueva. El ilustrado tinerfeño Juan Antonio de Urtusáustegui contabiliza cuando visita el lugar en el siglo XVIII entre 20 y 22. En la parte cimera del cráter se encuentra, además, una oquedad abovedada doblemente embocada, conocida como Juaclo del Caracol, que tiene la función de corral. Y entre los dos costados de las casas cueva se localiza la parte cóncava del cráter que forma un espacio llano denominado Alar del Caracol o de la Virgen, que es un corral grande de piedra para recoger o juntar el ganado de la dehesa. El alar posee también una función social, pues allí los pastores elegían a su alcalde y se celebran, y aún hoy se siguen celebrando, diversos actos festivos vinculados al ámbito pastoril y a la Virgen de los Reyes. Aparte de las cuevas de habitación y de la iglesia cueva de la imagen de los reyes de la montaña del Caracol, se localizan otros poblados de cuevas artificiales en el paraje comunal. Destacan la montaña de las cuevas y entre montaña. El citado Urtusáustegui comenta que en entre montaña hay un mayor número de casas cuevas que en la montaña del Caracol, y cito textualmente, allí se ve la cueva y cerco que nombran de Lázaro. Se refiere al corral de Lázaro, donde los pimbaches dieron muerte al capitán Lázaro Vizcaíno en los albores de los años 20 del siglo XV. Desafortunadamente, el corral de Lázaro fue desmontado para construir con sus piedras las paredes del Cres en la época del mando económico de Canarias 1941-1946. Hay que señalar que muchas de las cuevas citadas fueron ya utilizadas por los pimbaches, como denotan los restos arqueológicos hallados en sus alrededores. Una vez ubicada la imagen de los reyes en la iglesia cueva, de la Virgen en la montaña del Caracol, los pastores nombraron a un mayordomo al que entregaban todos, el primer cordero que les nace y el primer queso que fabrican. Y al aumentar el patrimonio de la Virgen, decidieron construirle una rústica y sencilla ermita, que levantaron en un lugar próximo, al abrigo de una montaña, desde entonces denominada Montaña de la Virgen. Los pastores se llevan de la dehesa las últimas cabezas de ganado una vez finalizada la estación de pastos de invierno, desde principios de diciembre hasta finales de abril, y antes de retornar a sus pueblos, inauguraron la ermita con la celebración de la primera misa en el lugar, el 25 de abril de 1577. Los pastores festejan el acontecimiento y se despiden pidiéndole abundantes lluvias y jurándole a su patrona conmemorarle siempre ese día. Así nace la llamada Fiesta de los Pastores. De esta manera, cada 25 de abril se rememora la festividad de carácter religioso pastoril. se celebra una misa, sale la imagen en su sillón de viaje de cedro forrado de suela con tachuelas de metal en procesión por la dehesa comunal, y los pastores y otros bailarines le bailan y tocan a su patrona hasta el alar del caracol o de la Virgen, donde juntan el ganado, se subasta alguna res y se celebra una comida comunal y otros festejos. Entrada la tarde, la imagen de la Virgen de los Reyes retorna a su ermita. El prototipo de las cuevas de habitación de la dehesa comunal se caracteriza por el levantamiento de un muro de piedra seca donde se abre un hueco cerrado por una puerta para la protección externa. Justo delante del muro y puerta de cierre se acondiciona un pequeño patio que se adapta a la forma del terreno, donde se acondicionan varios asientos para facilitar la convivencia social. El interior, de tamaño variable, estaba destinado a las funciones vitales de subsistencia. Al respecto, Urtusáustegui cita que todas son muy cómodas, tienen catres y camas, tinajas y se utiliza para hacer queso. Dice además que mientras los criadores hacen queso, dejan pasear sin pastor al ganado, y para que no se equivoquen los rebaños, señalaron desde el principio marcas peculiares a cada familia y se establecieron ordenanzas. Antes de su partida, el autor de Diario de Viaje a la Isla del Hierro en 1779 señala que una vez registrado todo aquel desierto, no sin envidia de la quietud y vida sencilla, regresé aquella misma tarde. La imagen de la Virgen de los Reyes que actualmente se venera en la misteriosa dehesa no es la original del Renacimiento, como cita Darias Padrón. Bien pudiera haber ocurrido que su primitiva talla fuese cambiada o, por lo menos, transformada en la actual de vestir, lo que, de haber así sucedido, fue una lamentable equivocación de no haberse carcomido enteramente el torso y sus extremidades. La actual imagen de vestir, confeccionada en madera de cedro, sigue las pautas del prototipo escultórico de las imágenes de candelero o de vestir del siglo XVIII, modificado severamente tras las restauraciones realizadas durante los siglos XIX y XX, siendo la más agresiva la efectuada en 1897 en la Orotava, por el escultor Nicolás Perdigón Oramas. La alteración del rostro y manos fue de tal envergadura que modificó su aspecto, originándose en la isla disturbios y un enorme revuelo, pensando que no era la original. En el capítulo de la próxima audición hablaremos del temor de la población del Hierro y del resto de Canarias por el avance del mal mortal causado por las terribles epidemias contagiosas que se propagan por el territorio durante la centuria del 500. La peste. Adiós. Thank you.
UPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y la mujer. Luis Fajardo. Nada mejor para empezar este audio, Las matemáticas y la mujer, que hacerlo con un extraordinario trabajo de la Sociedad Canaria Isaac Newton de profesores de matemáticas, a la que tengo el honor de pertenecer desde hace algo así como 37 años. Qué gran trabajo el que se realiza desde la Newton, como familiarmente le llamamos. Mi primer contacto con la asociación fue estando yo en cuarto y quinto de matemáticas en La Laguna, y más tarde, en el año 1987, ya de profesor, en el Instituto Viera y Clavijo, donde tuve la enorme fortuna de tener de jefe de departamento de matemáticas a Luis Valbuena, del que ya he hablado en audios anteriores. Compartí departamento con grandes personas, grandes compañeros y compañeras capaces de transmitir la ilusión por las matemáticas. Hablo además de Luis Valbuena, de Lola de la Cova, de Luis Cutillas y después, estando yo en el Cabrera Pinto de profesor, de Enma Mora. ¡Qué maravilloso equipo! ¡Qué entusiasmo contagiaban y cuánto aprendí de cada uno de ellos! Como decía, la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, con motivo del 8 de marzo, ha realizado un gran trabajo que comienza así. Cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, un día para recordar todos los avances y también para reivindicar el trabajo que aún queda por hacer ante las desigualdades que continúan produciéndose entre hombres y mujeres en todo el mundo. Además, este año, la semana que comienza con el 8 de marzo, finaliza con el 14, Día Internacional de las Matemáticas. El tema de esta segunda edición es Matemáticas para un mundo mejor. Y continúa este trabajo de la Newton afirmando que es una buena excusa para hablar de estas mujeres matemáticos y de los mensajes que algunas de ellas acuñaron para la posteridad. Ambos elementos son esenciales para un mundo mejor: más mujeres en puestos de responsabilidad, en ciencia, a nivel universitario y de empresa, y en tecnología, así como más matemáticas para toda la humanidad. A la cabeza de este gran trabajo se encuentra la presidenta de la Newton, Agar Arrocha, autora de este extraordinario trabajo de investigación, Mujeres Matemáticas, MUMA, Frases para la Historia. En el índice hay una serie de mujeres y se le atribuye a cada una frase. En su índice menciona a grandes mujeres como Hipatia, Émilie du Châtelet, María Gaetana, Sophie Germain, Ada Lovelace, Florence Nightingale, Sofía Kovalenskaya, Katherine Johnson, Marta Mazzo, Pino Caballero, Marian Mirzanjani y matemáticas actuales. Hipatia de Alejandría escribió: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Émilie du Châtelet escribió: el culto a los libros constituye el mejor preludio para conocer a los hombres. Sophie Germain: poco importa quién llega primero a una idea, lo que es importante es hasta dónde puede llegar esa idea. Ada Lovelace: la ciencia matemática muestra lo que es el lenguaje de las relaciones invisibles entre las cosas, pero para usar y aplicar ese lenguaje debemos ser capaces de apreciar plenamente, de sentir, de calibrar lo invisible, lo inconsciente. Florence Nightingale dice: vive la vida mientras la tengas. La vida es un regalo espléndido, no hay nada pequeño en ella. Y Sofía Kovalenskaya: el poeta debe ser capaz de ver lo que los demás no ven, debe ver más profundamente que otras personas, y el matemático debe hacer lo mismo. Katherine Johnson: ama lo que haces y entonces darás lo mejor de ti. Marta Mazzo: nunca he creído en la división entre ciencias y letras, ha hecho mucho daño. Pino Caballero: todo está enlazado, todo está conectado. Marian Mirzanjani: la belleza de las matemáticas solo se evidencia, solo se deja ver a sus discípulos más pacientes. María Gaetana Agnesi: matemático, filósofa, lingüística, filántropa, escritora y teóloga italiana, nace en Milán el 16 de mayo de 1718 y muere en enero de 1799. Fue la primera mujer matemática oficial de la historia y la primera mujer que escribe un manual de matemáticas. Trabajó especialmente en el cálculo infinitesimal, el análisis matemático, la sección cónica y el álgebra en la Universidad de Bolonia. Fue designada por el Papa Benedicto XIV para la Cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia. Más tarde, deja la cátedra y dedica todo su esfuerzo y su dinero y ejerce de directora del Hospicio Trivulzio en Milán, concentrándose en el cuidado de pobres, enfermos, niños y, sobre todo, de mujeres mayores. Como reflexión personal, recuerdo que cuando empecé matemáticas en la Complutense de Madrid en el año 76, había 4 grupos en primero de matemáticas y en cada grupo había una mayoría significativa de mujeres, podríamos decir un 70% mujeres, un 30% hombres. Curiosamente, en físicas, carrera con la que compartíamos edificio, la relación en ese momento era la contraria, 70% hombres, 30% mujeres. A lo largo de mis casi 34 años de docencia, puedo decir que el alumnado más brillante que he tenido en cada promoción ha estado generalmente compuesto por mujeres, que día a día y hoy desempeñan importantes trabajos y cargos de responsabilidad, de lo que me siento profundamente orgulloso. Hay un interesante trabajo que publica La Vanguardia el 13 de marzo de 2019 y que firma María Rubial Thompson, con el título Grandes Mujeres Matemáticos de la Historia. Comienza María Rubial afirmando que a lo largo de la historia centenares de mujeres han tenido que luchar para abrirse paso en el campo de las ciencias, entorno tradicionalmente masculino y vetado para ellas. La contribución de estas mujeres ha tenido un gran impacto en el desarrollo de las matemáticas. Aquí María Rubial habla de diversas mujeres que han tenido una importante repercusión en el mundo de las matemáticas y comienza, como hizo Agar Arrocha, con Hipatía, del 355 o 370 al 415. Hipatía de Alejandría nace en el siglo IV. Es considerada como la primera mujer matemático y una de las primeras científicas de las que se tiene constancia. Dedicó su vida al estudio de la geometría, el álgebra y la astronomía, además de cultivar la filosofía. Mejoró el diseño del astrolabio, utilizado para determinar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Fue asesinada por mantenerse fiel a sus creencias y hoy es vista como un símbolo del progreso y de la mujer libre. Elena Cornaro Piscopia, de 1646 al 1684, nace en Venecia y desde muy pequeña fue considerada una niña prodigio. Hablaba 7 lenguas, tocaba varios instrumentos musicales y era experta en lingüística y filosofía. Su principal campo de interés fueron las matemáticas. Y continúa María Rubial con Sophie Germain, de la que también habló antes Agar Arrocha. Tiene Sophie Germain un punto importante y es que aprendió las matemáticas de forma autodidacta. Quiso estudiar matemáticas en la Escuela Politécnica de París, pero la institución no admitía mujeres, así que Sophie aprendió por su cuenta con apuntes de otros alumnos. Su trabajo final de curso, presentado con un seudónimo, impresionó tanto al matemático Joseph-Louis Lagrange que decidió convertirse en su mentor. Sophie realizó trabajos sobre la teoría de números y más tarde sobre la teoría de la elasticidad. Por sus investigaciones consiguió el Premio Extraordinario de las Ciencias Matemáticas en la Academia de Ciencias de París. También María Rubial, en este trabajo publicado en La Vanguardia en 2019, habla de Ada Lovelace, de 1815 a 1852, y afirma que Ada fue educada por su madre, que le inculcó la pasión por las matemáticas. Con 17 años conoció a la científica Marie Somerville y a Charles Babbage, inventor de la máquina analítica precursora de los ordenadores. Babbage quedó tan impresionado con la capacidad analítica de Ada que le pidió que tradujera un texto suyo publicado en francés sobre su invento. Ada no solamente tradujo el artículo, sino que añadió una serie de notas que contenían la primera descripción del lenguaje de programación y utilizaba conceptos innovadores como bucle. Además, desarrolló algoritmos que permitían que la máquina de Babbage realizara cálculos complejos y pronosticó que las máquinas también se utilizarían en el futuro para crear música y arte. Por estos motivos, Ada Lovelace es considerada como la primera programadora de la historia. He intentado en este audio rendir un homenaje a esas mujeres que, a pesar de las adversidades, fueron fieles a sus sentimientos, a sus convicciones, que nos enseñaron a creer en las matemáticas y a querer a las matemáticas. Mujeres que fueron un ejemplo de lucha y sacrificio. Matemáticos que ya no están con nosotros, como pueden ser, por ejemplo, Emma Mora. Emma Mora, de la que guardo un gratísimo cariño, un gratísimo recuerdo. Fue compañera mía, como dije antes, en el Cabrera Pinto y tanto, tanto aprendí de ella. Y quiero hacer un recuerdo también a otra matemática que ya no está con nosotros, a María Luisa Fernández Casadoiro y Pou. Nace en Luarca, Asturias, en 1911 y estudió magisterio y más tarde, en 1932, empezó la carrera de Ciencias Exactas en la Universidad Central de Madrid, siendo la primera mujer, o entre las primeras, ya que su promoción fue la primera que tuvo mujeres, licenciada en Ciencias Exactas. Se trasladó María Luisa más tarde a Las Palmas y en 1940 se hizo cargo de la Cátedra de Matemáticas del Instituto Pérez Galdós. Mujer apasionada por las matemáticas y con tal entusiasmo que yo guardo un recuerdo muy entrañable de ella. Ella decía, todos los problemas, todos, aunque parezcan muy difíciles, siempre tienen una solución. Este trabajo, este audio ha querido ser un recuerdo para estas mujeres matemáticos luchadoras a lo largo de la historia.
QPH Radio. Escritoras.
Dos días antes, Olive Kitteridge había ayudado en un parto. Había ayudado en un parto en el asiento trasero de su coche. El coche estaba aparcado en el terreno que quedaba delante de la casa de Marlene Bonney. Marlene había organizado una baby shower, una fiesta para celebrar que su hija estaba embarazada. Y Olive no quería aparcar detrás de los otros coches que se alineaban en el camino de tierra. Le daba miedo que alguien estacionara detrás y no pudiera irse. A Olive le gustaba irse, así que había aparcado el coche delante de la casa, y menos mal, porque aquella chica insensata, se llamaba Ashley, tenía el pelo muy rubio y era amiga de la hija de Marlene, se había puesto de parto, y Olive se dio cuenta antes que nadie. Estaban todas sentadas en el salón, en unas sillas plegables, y Ashley, que estaba a su lado, embarazadísima y ataviada con un ceñido top rojo, que destacaba más la barriga, salió de la habitación y ella lo tuvo claro. Kaylee Callahan era una niña que iba a octavo y vivía en un pequeño apartamento con su madre en Dyer Road, en el pueblo de Crosby, Maine. Su padre había muerto hacía 2 años. Su madre era una mujer menuda y nerviosa y como no había querido depender de sus 3 hijas mayores, las 3 con familia, había vendido aquella casa grande de Maple Avenue en la que vivían a una pareja que no era del estado y que encontró el precio extremadamente barato. venían los fines de semana a reformarla. La casa de Maple Avenue estaba cerca de la escuela y cada día Kaylee caminaba una manzana más para evitar pasar por el lugar donde su padre había muerto en la habitación de atrás. Era a principios de marzo y el día había estado nublado hasta ese momento. En aquel instante, el sol entraba por las ventanas del aula de Kaylee, que estaba en clase de lengua inglesa. Kaylee, con la cabeza apoyada en una mano, pensaba en su padre. Era un hombre sin estudios superiores, pero de pequeña le había hablado de la hambruna que se había vivido en Irlanda y de la ley de granos, que había hecho que el pan subiera mucho de precio. Le había contado muchas cosas y ahora ella imaginaba a las personas que murieron en las calles de Irlanda, cuerpos que caían en los márgenes del camino. Estos fragmentos corresponden a la novela Luz de Febrero de Elizabeth Strout, que ya fue reseñada en uno de estos audios con otra de sus magníficas novelas, Me llamo Lucy Barton. Ahora le toca a esta, que es un poco la continuación de Olive Kitteridge, la novela con la que ella ganó en el año 2009 el premio Pulitzer y que ha sido llevado a la televisión en una miniserie editada por HBO, que ganó 5 Emmys en el año 2015, una serie de 4 capítulos en el que destacó el papelón que hizo Frances McDormand en el papel de la protagonista. En esta obra la autora hace una descripción de esa Norteamérica blanca y rural. La novela, ambientada en un pequeño pueblo de Maine, donde a simple vista no sucede nada extraordinario, pero que retrata todas esas cosas que parecen no existir en la vida cotidiana: engaños, infidelidades, miedos, alcoholismo encubierto, fracasos. Una novela extraordinaria por la capacidad de la autora para realizar un retrato psicológico realista, emocional, en una novela coral, que podría enlazar con la otra gran autora canadiense, Alice Munro. Mientras en esta todo se manifiesta de manera sutil, Elizabeth Strout parece haber inaugurado una nueva especialidad médico-literaria, la de la cirugía emocional. Se trata de un gran fresco, un gran mural de personajes, un paisaje poblado por muchos seres tan humanos como usted y como yo.
QPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en 3 líneas, casi 2.
El tiempo, guerrero sin prisa y silencioso, termina matando a vencedores y vencidos. Agazapadas mis palabras, cazan el silencio con el que quiero hablar. Misterio, guitarra bajo la arena, con ella está enterrado Federico. Ponle oído a la tierra. Al mismo sol, capitán de la luz, se le nublan a veces los veranos. Conscientes de sus fechorías, sin máscaras, se esconden detrás de sí mismos. El viento y la tierra castigan por el norte. La puerta de mi casa la tengo abierta al sur. Ponle un revólver en el pecho al asesino que abre los brazos para matarte a besos.
UPH Radio, La Cerveza, con Daniel Montes de Oca Denis. Hay que estar en la onda positiva.
La cervecería Malpeis y el paisaje con Jero. Corría el año 2012 y Orlando Nisandueza, como tenor lírico que es, cantaba ópera en importantes escenarios europeos. En sus momentos de asueto probaba cervezas artesanales, que contaban ya entonces con una larga tradición en el viejo continente. Se preguntaba por qué en nuestras islas era imposible probar aquellas sabrosas elaboraciones, así que se puso a investigar acerca de los métodos de fabricación de su bebida preferida y comenzó a preparar diferentes recetas en su propia casa de Lanzarote. Fueron sus amigos, con los que compartía el fruto de su afición, los que lo animaron a fundar su propia cervecería. En 2015 hizo realidad el proyecto, junto con Tania Delgado Cabrera, ingeniera agrícola y enóloga. Actualmente tienen su cervecería en el pueblo lanzaroteño de Tinajo, al ladito de la iglesia. El local dispone de barra y de una maravillosa terraza, donde se puede disfrutar de sus especialidades cerveceras, acompañadas de una variedad de platos para picotear, mientras se contempla el paisaje conejero que inspira su gama de productos. En el sótano, el maestro cervecero Orlando y la enóloga Tania se sumergen en la especie de rito ancestral de extraer el mosto de la malta, hervirlo y fermentarlo para disfrute de los viajeros. Ya el nombre de la cervecería, Malpeis, está inspirado en los horizontes conejeros. El Malpeis, la yerma y oscura colada de lava de antiguas y no tan antiguas erupciones. También sus elaboraciones están inspiradas por este sublime paisaje. Así surge la jable, nombre que nos evoca la arena de conchas marinas de las playas de la isla. Tenemos aquí una blonde ale rubia dorada, fresca y de trago fácil, con aromas cítricos y de cuerpo medio y suave amargor, ya que tiene un moderado 22 EBU, con un contenido de alcohol del 5,3%. Toda una invitación para margullar en las playas de aguas claras y acogedora arena. Bermejo es el color de las montañas de Lanzarote al amanecer y cuando cae la tarde. Y Bermeja se llama la hermana más amarga y fuerte de la jable. Se trata de una Red India Pale Ale o Red IPA, de color ambarino y de espuma cremosa y persistente, que está elaborada con el añadido del lúpulo Cascade, de origen americano,
que le proporciona un acusado amargor que alcanza los 40 EBU, al tiempo que le aporta aromas delicados. Su contenido de alcohol es del 6,7%. Rafe es el negro picón que protege y enriquece los viñedos de Malvasía Volcánica de Aría, y Rafe es el nombre de la especialidad negra de Orlando y Tania, de cuerpo pleno, con toques acaramelados de toffee y de café, procedentes de maltas tostadas, que aquí se han querido destacar más que el amargor del lúpulo. De ahí su EBU de 27, lo que significa un amargor moderado. Con un contenido alcohólico de un 7%, se acerca ya al espectro de cervezas de graduación moderadamente elevada. En nuestras visitas a Lanzarote tenemos, pues, una parada gastrocervecera obligatoria en Tinajo para disfrutar de un rato inolvidable degustando el producto de la sabiduría, del buen hacer y de la imaginación de Orlando y Tania. Seguramente tendremos un pensamiento para César Manrique, que supo crear gran parte de la mitología de esta isla de salvaje belleza volcánica.